Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ha pasado exactamente un año. La madrugada del 3 de abril de 2023, en teoría con una jornada buena de mar, sin ningún peligro aparente, un barco, el Vilaboa 1, se hundía en la costa de Santander, frente a Cabo Mayor. Ese suceso terrible se saldó con 7 tripulantes rescatados, 2 marineros fallecidos y un tercero, Walter John Ferreiros, desaparecido. A día de hoy, seguimos sin tener noticias. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE, soy Jaime del Olmo. Vamos a hablar precisamente un año después con la hija de Walter, con Milagros. Hola Milagros, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, hoy un día, no es un día fácil, la verdad.
Lógicamente se remueve un poquito todo, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado durante todo este año? ¿Cómo lo has ido viviendo?
En realidad es que desde el tema de las firmas, luego a posterior, no hemos tenido ninguna noticia. Entonces hemos seguido llevando nuestra pena como hemos pedido, cuidando de mi madre y siguiendo con la vida. Al final, aunque no querramos, la vida sigue y con nuestro dolor o con nuestra pena tenemos que seguir trabajando y siguiendo con nuestra vida con normalidad dentro de lo que cabe, por decir algo.
¿Uno al final siente más rabia, impotencia, tristeza, dolor?
Entre la tristeza que llevamos y la impotencia, ¿no? La impotencia de que de nuestra mano no podemos hacer absolutamente nada. Si yo tuviese o supiese hacer o supiese buzo, vamos, no hubiese esperado tanto tiempo para hacerlo. Hubiese buscado la manera y la vía y la forma de poder haber obtenido esa respuesta, ¿no?
O por lo menos saber qué pasó. No sé si un año después tenemos claras las razones del hundimiento del pesquero.
No tenemos nada, como te digo, o sea, es que no tenemos absolutamente nada. No tenemos respuestas al tema del naufragio, no tenemos absolutamente nada.
Al final, todos los familiares perjudicados con este suceso, ¿estáis unidos, seguís en contacto para que haya explicaciones? Creo que estáis pendientes de ese informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos para que os aclare algo un año después.
Sí, correcto. Supuestamente se iba a intentar hacer una primera publicación ahora a finales de marzo. Como no ha habido ninguna publicación, pues lo pregunté y nos dijeron que igual a mediados de abril puedan lanzar algo, un primer informe. Pero sí, no, yo sigo en contacto con la familia de Fali, en este caso, que sí, que fue con los únicos con los que yo tuve contacto desde el inicio, y seguimos nosotras. Al final, gracias al contacto que tenemos mutuo, tanto por su parte como por la mía, es lo que hemos podido hacer papeles y seguir avanzando y seguir, porque al final no hemos tenido otra ayuda ni facilidades. No. Han sido gracias a decir, oye, mira, te van a pedir este papel. O Lorena, que sepas que he ido y me han dicho esto, para que podamos hacer las cosas.
Un apoyo pues impagable, ¿no? El de Fali, que tuvo la tristeza de también, bueno, saber que su familiar fue hallado muerto, pero fue rescatado el cadáver, ¿no? Que al menos tienen a quien llorar.
Sí. Ellos al final tienen un cuerpo, pero el dolor sigue siendo el mismo. El hecho de haber perdido, pues al final, un padre y un marido, ¿no?
¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Es un buen momento para, con el altavoz de la cadena COPE en este caso, poder decir lo que te salga del corazón, Milagros?
La verdad, sinceramente, el tener respuestas. No tenemos absolutamente nada, no tenemos ninguna información, no tenemos ninguna respuesta, no tenemos nada. Y la verdad que hace falta, ya que el cuerpo de mi padre, ya nos lo han dicho por activo y pasiva, que no va a hacer absolutamente nada. Todo se quedó en promesas falsas, en promesas fáciles, encima en palabras, ¿no? Palabras que se las llevó el viento, pero poder tener respuesta. Para mí lo prioritario sería mi padre, el recuperar el cuerpo de mi padre, o su cadena, o su maleta, lo que sea, algo, pero en este caso, como no tenemos nada, tener respuestas para poder intentar descansar dentro de todo lo que se puede.
Es imposible descansar hasta que no recuperéis el cuerpo de tu padre.
Según las declaraciones, puede que se encuentre en el interior, y como se niegan a reflotar el barco ni que bajen buzos, pues por parte del gobierno no tenemos respuesta, no nos dicen nada. Que con todos los accidentes de barcos que hay, que haya este tipo de burocracia, al final es cansino dar golpes de ciego para absolutamente todo.
Al margen de Fali, ¿en quién más te apoyas? ¿Cómo encuentras consuelo o milagros?
En mi caso, con el psicólogo. Nosotros al final nos encontramos aquí solos. La familia que tenemos somos mi madre y mis hermanos. No tenemos más apoyo que ese. Entonces, al final, mi madre se encuentra mal, mis hermanos también. Cada uno ha intentado llevar su dolor lo mejor posible. Es lo que hay, ¿no? Es la pérdida de un padre, que no tenemos su cuerpo, el no saber qué pasó, cómo ocurrió, el no tener ninguna respuesta, es que encima te den largas o te den respuestas como si fueses una niña de 5 años y que te vas a calmar como con un chupachus, ¿no? El decir, no te preocupes, es la burocracia, pero estamos puestos con el tema, es lo que se dice para salir del paso y que te intentes quedar callada. Intentamos hacer todo por el todo, el tema de las firmas, conseguimos en una reunión, en la reunión nos dijeron que iban a intentar conseguirnos una reunión con la persona especializada sobre el tema, sobre todo el tema de reflotamientos y de buzos y demás. Esa reunión se quedó esperando, nunca llegó, nunca tuvimos otra llamada. Y al final es como cansado, es como cansino el hecho de intentar seguir luchando y seguimos haciéndolo para no tener absolutamente ninguna respuesta.
¿Opciones de tirar la toalla o no? ¿O vais a seguir por la memoria de tu padre peleando hasta que encontréis respuestas?
No, estamos a espera de ese primer informe para ver qué paso y qué vía tomar, ¿no? Porque en realidad, pues mi padre seguiría luchando hasta el último día de su vida. Es mi padre y ha sido un buen padre. Ha estado conmigo en todos los momentos que él ha podido estar. Y seguiría luchando por él hasta el final. Entonces estamos a la espera de ese primer informe para ver qué vía, qué paso se sigue, cómo lo vamos a gestionar.
¿Cómo estáis llevando el día a día ahora sin la figura de vuestro padre, el sustento familiar? ¿Cómo lo estáis llevando?
Mi madre se encuentra muy mal. Fatal, ha estado muy mal y en realidad llegó a estar ingresada en el hospital y la tenemos ahora en casa. Intentamos sobrellevarla pues como un cristal a punto de romper. Nosotros, sus hijos, intentar tenerla lo más calmada posible, lo más llevadero que se pueda llevar. Y al final, nosotros somos jóvenes, mis hermanos y yo somos jóvenes y nosotros igual podemos sobrellevar el dolor de alguna otra manera, pero mi madre ha estado muchísimos años con él, son muchos años juntos y es, como ella dice, su compañero de vida. Y no es fácil, no es sencillo.
¿Pedís que esos 114 metros de distancia, malditos 114 metros, se pueda alguien, algún buzo acercar, que se pueda reflotar? Es que está ahí, es que es una impotencia tremenda.
Sí, porque es que además, es como lo digo siempre, lo digo en muchas ocasiones, si hubiese, en esa noche hubiese habido un temporal muy mal o la mar muy mala como se suelen hacer, como en Cantabria es normal, igual hubiese podido llegar a entender el decir, bueno, son cosas del destino, Dios lo quiso así, me toca aceptarlo. Pero es que esa noche hacía tan buen tiempo, no iban con carga, no se explica. Y de verdad créeme que yo soy muy creyente, mi familia es muy creyente, y me intento aferrar a mi fe, en decir, bueno, Señor, está contigo, papá, guíame allí donde estés. Pero el no tener ninguna respuesta agota muchísimo. Y que solamente te den largas o que no haya absolutamente ninguna respuesta a nada, es agotador mentalmente.
Precisamente hoy, los familiares de Walter habéis organizado para esta jornada, a las 7 de la tarde, una misa en la iglesia San Francisco de Laredo por el eterno descanso de tu padre.
Sí, te digo, nosotros somos muy creyentes y somos de hacer cada mes durante el primer año una misa, y eso lo hemos estado haciendo de manera familiar, solamente nosotros. Pero el año sí lo hemos hecho público, el hecho de que vamos a hacer una misa para recordar el que no está. Y sí, la haremos en la iglesia San Francisco, en la parte de la iglesia que está detrás del ambulatorio de Laredo.
Ha sido un auténtico placer hablar contigo, todo el ánimo del mundo. Y aquí tienen los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria para todo lo que quieras denunciar. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Son las 12 y 29 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ciertamente, ¿no? Uno se le pone la piel de gallina escuchando testimonios como el de Milagros, ahora mismo después de un año de la desaparición del cuerpo de su padre por el hundimiento del Vilaboa 1. Ojalá encuentre paz en los próximos días, semanas, meses y pueda alguien reflotar ese cuerpo. Estamos a miércoles, hoy vamos a hablar de tus delicias favoritas. Las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre son probablemente las mejores del mundo. Yo estoy seguro que ya a estas alturas las has probado y si todavía no las has hecho, pues tienes unos deberes que hacer, acercarte a Gómez Pan y Panadería Torre, porque están hechas con ingredientes naturales. Las tienes en Santander, en la calle Santa Lucía, el Mercado de la Esperanza, pero también tienes Gómez Pan y Panadería Torre en Eras, Astillero y Maliaño. Santiago Ridazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenos días.
Bueno, el tiempo acompaña, jornada sí. Un poquito, pues eso, triste por recordar lo que pasó hace un año y escuchar el testimonio de Milagros, ¿no?
Se cumple un año de ese hundimiento, como venimos recordando desde primera hora de la mañana, y la familia del marinero desaparecido, como hemos escuchado ahora Milagros, bueno, pues empeñada en lo que es lógico, que se encuentre y se localice al cuerpo de su padre para poder darle sepultura y tener un recuerdo más próximo. Mira, a las 7 de la tarde han convocado una misa en la iglesia de Laredo, precisamente por el eterno descanso de Walter, y con esa petición que acabas de recordarte a ti también, que se haga lo necesario para poder reflotar el buque que está a más de 100 metros de profundidad. Hoy se cumple ese aniversario, fíjate, mañana también se cumple el aniversario del terrible atropello a la entrada del camping de Sueza, en Somoparque, en el que morían 3 personas también, tras un accidente brutal que, bueno, pues recordaremos mañana, bueno, pues en 365 días después, el conductor primero fue detenido, luego puesto en libertad, en fin, a ver qué ocurre también con esta historia que ha roto 3 familias por completo. Por lo demás, las palabras de la presidenta María José Sáenz de Buruaga ayer en La Linterna, un programa especial que se hizo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana, hablando de las falta de las malas conexiones de Cantabria con la meseta vía tren, han levantado la suspicacia de los socialistas, que enseguida han respondido en boca de su secretario general Pablo Zuloaga a esas palabras de la presidenta, respuesta de Zuloaga que escucharemos en Mediodía COPE. Los socialistas, bueno, pues culpan de la situación actual al actual gobierno de María José Sáenz de Buruaga. La presidenta, que hizo un repaso de lo que fue el año 2023 en materia turística para Cantabria, un año de récords absolutos. Esta Semana Santa, bueno, pues también ha estado bien, no también igual como se cabía esperar, y el año lebaniego, al que todavía le queda una semana, va a buen ritmo, pero también los datos son algo inferiores que los del año santo jubilar anterior. Dijo la presidenta que Cantabria es una perita en dulce para el turismo, y es verdad, ahora el propósito está, el objetivo está, en una expresión popular, en no cargarse la gallina de los huevos de oro. Lo que quiere el gobierno es un turismo ordenado, un turismo no masificado, y para esto tiene 2 asignaturas pendientes encima de la mesa que ayer recordaba Buruaga. Uno, el tema de las autocaravanas, gestionar el estacionamiento de las autocaravanas, y 2, el controlar el problema que suponen las viviendas de uso turístico. Hay 10.000 fuera de cualquier foco aquí en la comunidad. Bueno, pues para esto último se ha abierto el plazo de alegaciones, estará abierto hasta el próximo 13 de abril para que los agentes implicados puedan presentar sus aportaciones a lo que va a ser el futuro decreto que va a regular este tipo de viviendas. Un decreto que no va a estar listo este verano, como hubiera deseado el sector, como anunció el gobierno nada más llegar al poder, pero se han dado cuenta que es muy complicado, y al final, con un poquito de suerte, el decreto estará preparado para octubre, noviembre, con lo cual sí que es cierto que el verano de 2025 podría tener ya el problema de las viviendas de uso turístico, por lo menos regulado, que no solucionado. Y
que no controlado, porque a ver quién le pone el que escabe al gato, quién controla todos esos pisos turísticos, ¿no?
Si el decreto está claro y se establece y regula bien, no hay que darle más que un tiempo a las cosas para que se ordene el sector. Otra cosa es que sea un decreto que deja muchas puertas abiertas, muchas interpretaciones, yo lo veo así, tú lo ves así, y es cuando suelen venir los problemas. Así que veremos cómo queda ese decreto hasta el próximo 13 de abril, tiempo de hacer alegaciones quienes consideren oportuno. Y luego, mira, un dato que nos ha llamado la atención, porque la industria, la agroalimentación y la logística, esto, bueno, pues es más entendible, son los sectores que van a generar más empleo en Cantabria a lo largo de este año 2024. Lo conocemos un día después de conocerse los datos del paro, en donde el sector servicios sigue siendo el sector que tira del empleo en la comunidad. Sin embargo, según este estudio de Randstad, que es una de las empresas más potentes de colocación, bueno, pues van a ser la industria, la agroalimentación y el sector logístico el que más empleo va a generar en la comunidad en los 9 meses que restan de 2024.
Lo que más crezca, porque ya quizá el turismo pueda generar poco más, ¿no? Bueno, si es generar empleo.
El turismo.
Pero bueno, la industria me sorprende para bien.
Sí, sí, sí. Industria, además, el empleo de la industria es un empleo de calidad, que es el que buscan los agentes sociales, y la logística también tiene su lógica, porque aquí en logística entra todo lo que es reparto de paquetería, y es un sector en auge, habida cuenta de que cada vez hacemos más compras por internet.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Buena toda mañana. La información en los boletines a partir de las 2 y 20 y 3 menos 10 en COPE Cantabria. Vamos ya con la última hora del deporte, lo hacemos con Soinco. Ya sabes que cualquier reforma de cocina la tienes que hacer con ellos. Tienen ante sí las cocinas inteligentes con asistente de voz. Pregunta por ellas en la calle Ruiz Tagle 2, en Torrelavega. Ahí está Soinco. O llámales para informarte, 942-890430. Claro. Estamos acostumbrados en el último mes y medio, de la buena racha del Racing en lo deportivo, buenos resultados, pero no todos son buenas noticias en la actualidad del Racing. ¿Qué tal, don Álex García? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime del Olmo? Buenos
Hemos
días.
Hemos recuperado la voz y el talante después de esa narración maravillosa en Gijón.
Qué tarde más bonita. Qué tarde más bonita pasamos todos los racingistas. ¿Estás teniendo una suerte? Sí, absoluta, absoluta. Es espectacular. Pero, Jaime, me quedo con una imagen de ese día, ¿eh? De verdad, es impresionante. Impresionante la grada del Molinón, cómo estaba de afición racinguista. Es que yo creo que cualquier número que hagamos no se va a acercar a la realidad. Es que había más de 5.000, estoy convencido.
Claro, tú estabas
de que
ahí, no percibiste cuando salieron a celebrar los jugadores a esa curva donde
lo
estaban los 5.000.
Sí, 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 estaba yo bajando. ¿Te acuerdas
pero,
que...?
Sí, sí, pero que no viste como nosotros, viendo la imagen de la tele, cómo votaba la cámara, diciendo, es que está retumbando el estadio.
Es espectacular. Es flipante. O sea, desde luego, 4.000 personas no hacen retumbar un estadio así. Es había algún aficionado que estaba sentado en ese momento y decía, es que había momentos en los que daba miedo la grada de cómo votaba. Pero efectivamente, no todos son buenas noticias, lamentablemente. Tenemos que confirmar pues lo que anunciaba el Racing ayer a última hora de la tarde, una lesión de Íñigo Saiz Maza en el bíceps femoral de su pierna derecha, grado 2, es la misma lesión que tuvo hace una semana Andrés Martín.
Exactamente igual, y en vuelve, el mismo sitio.
Y vuelve a darse...
con el mismo diagnóstico y el mismo modo de operación.
Y la misma poca falta de previsión por parte, no sé si de los jugadores o de José Alberto en este caso, porque Íñigo jugó toda la primera parte, al igual que Andrés Martín, que también disputó todos los 45 minutos iniciales en el partido anterior frente al Eldense. Y ambos futbolistas, en el momento clave de la temporada, mes de abril, queda ya 9 partidos por delante, pues se tienen que despedir momentáneamente de la temporada. Esperemos que sea tan solo durante un mes. Son dos bajas sensibles, Jaime, muy Realmente. Sensibles, porque el Racing llega a este tramo de este año 23-24 con todo en juego, con posibilidades de soñar y de evidentemente luchar por un ascenso, que esto hacía muchísimos años que no se podía ni siquiera mencionar en el Racing, así que es un golpe grave que se lleva la plantilla.
Son dos titulares fijos, Andrés Martín como extremo derecho e Íñigo Saiz Maza el capitán, que es un sostén tremendo, además es la cara visible del equipo en el centro del campo, el ancla por el que pivota todo, y no van a estar durante un mes, van a perderse partido, Alcorcón, van a perderse el siguiente encuentro fuera de casa,
Burgos,
que es contra el Burgos, además el peor rival porque es el mejor equipo en casa de la temporada. Se pierde en Levante, se pierde Andorra.
La visita a Andorra, sí.
Y veremos a ver si llega para Elche y Mirandés, que es el doble compromiso que tenemos consecutivo en el Sardinero. A ver si llegan ahí los dos.
Es un calendario apurado, Jaime, porque además hay partidos muy importantes, los que has mencionado tú, y es pues el momento más importante, más clave de la temporada. La buena noticia, pues que parece que Dani Fernández entrena con el resto de sus compañeros.
Ya estuvo
con
la convocatoria el otro día, no jugó, pero estaba disponible a priori, ¿no?
Lago Junior parece que también apura sus procesos. Y Álvaro Mantilla, otro de los nombres mencionados, pues ayer parece que también pudo entrenar con normalidad. Hoy el equipo descansa, seguramente también les vendrá bien liberar cargas musculares a los futbolistas.
Jugando un lunes, yo creo que pueden descansar perfectamente y a partir de mañana son 5 entrenamientos antes del partido.
Es algo bueno que tiene esta jornada, que el Racing va a tener algo más de pausa, va a poder salir al campo sabiendo lo que han hecho ya sus rivales. Es una pequeña ventaja, a ver si el Racing es capaz de aprovecharla. No va a ser sencillo el partido frente al Alcorcón, y ya hablaremos largo y tendido, Jaime, tenemos días por delante, de la locura racinguista de estos últimos días con Burgos y con Alcorcón seguramente.
Veremos a ver lo de Andorra, porque ojito a ver quién se coge el coche 7 horas y media.
Yo estoy convencido,
tardas en ir a Andorra 7 horas y pico.
Yo no sé Andorra, pero yo estoy convencido de que a Villarreal va a haber más de uno de dos y de tres que se van a acercar.
Está yendo al último partido de liga.
Como hay algo en juego,
eso es porque el Villarreal ojalá esté descendido o salvado, porque si se está jugando la salvación, no creo que quiera que sea una invasión racinguista a la cerámica.
Estoy convencido.
Por eso espero
no.
O que esté descendido o que esté salvado en esa última jornada.
Qué bonito lo que nos queda por delante.
Ay, gracias, Alex.
Adiós.
Un pequeño alto y seguimos. ¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942 830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
El jueves 4 de abril, COPE Cantabria en directo desde Lies Montes Claros de Reynosa, con motivo de la novena Primavera Cultural. Escúchanos desde el 105.6 de la FM. COPE Cantabria en directo desde Lies Montes Claros de Reynosa el próximo jueves 4 de abril. ¿Te lo vas a perder?
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria. Ciclo de conciertos de música sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches giróvagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
El domingo 7 de abril, Feria de Abril en Sarón. Sevillana Revolución. Y el mejor ambiente andaluz con música en las calles y en los establecimientos participantes. El Ayuntamiento de Santa María de Cayón colabora con la hostelería de Sarón. Recuerda, el domingo 7 de abril te esperamos con el mejor ambiente. Feria de Abril en Sarón.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
En Roma celebramos la llegada de la primavera. Hasta el 6 de abril te obsequiamos con una estupenda vajilla de porcelana valorada en 50 euros por tus compras superiores a 250 euros. Roma, creamos hogar. Consulta condiciones. Roma, Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Bueno, un buen amigo de esta casa, tertuliano habitual de los partidos del Racing, Javier Menéndez Llamazares, periodista, escritor, compañero del diario Montañés, columnista. Bueno, pues va a impartir un taller de escritura creativa en La Vidriera. Y yo he dicho, tengo que hablar con él, a ver en qué consiste y qué objetivos persigue. Hola, don Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
A ver, coméntame, ¿cómo surge este taller de escritura creativa y a quién va dirigido?
Pues mira, esto la verdad que ha sido casi un capricho, no sé si de autor, de amantes de la escritura. Yo suelo colaborar bastante con la vidriera y con las actividades culturales que hacen en Camargo.
Una cosa, Javier, que es que no sé si tienes el altavoz puesto, pero te escucho muy mal. Si puedes quitar el altavoz del teléfono o los cascos para escucharte mejor, te lo
agradezco. Más sencillo, sí, señor.
Vale.
Un momento. Ahora mejor, ¿verdad?
Ahora estupendamente.
Muy bien. Nada, te contaba que yo suelo colaborar bastante con la vidriera porque tienen un montón de actividades culturales, literarias. Por ejemplo, soy jurado del Premio de Cuentos desde hace muchos años. Uh-huh. Y esto surgió, bueno, pues como una propuesta que me hizo Ana Volado, que es la directora y la responsable de todas esas actividades. Y se nos ocurrió que igual para el Día del Libro, pues era interesante ofrecer alguna actividad fuera de lo que suelen ser pues las conferencias y todas estas cosas mucho menos participativas, y acercarnos un poco a esta gente que le interesa la literatura, pero desde un modo, digamos, yo creo, más personal, ¿no? Uh-huh. Cómo conseguir hacer tu propio texto y cómo lanzarte a un mundo que en principio parece complicadísimo y muy lejano, pero que, bueno, a lo mejor con un par de pistas y un mapa y una brújula puede ser bastante más.
El miedo al ojo en blanco, ¿no? De poder expresar y plasmar en palabras lo que siente uno, ¿no?
Madre mía, eso yo creo que tú también lo conoces.
Lo conocí en su momento, ahora tengo menos miedo, está claro.
Oye, bueno, tú al micrófono sin sonido, ¿no?
También, este también. Oye, Javier, dime, ¿a qué edad está dirigido? ¿Cómo lo tenéis desarrollado? ¿Cuánto tiempo dura este taller?
Bueno, pues esto es, como decían los Juegos Reunidos Hyper, es para jóvenes de 16 a 160 años. O sea que, no, está abierto prácticamente a cualquier persona. Hemos puesto los 16 porque, bueno, pues parece una edad ya interesante para entrar, pero va dirigido a básicamente cualquier lector o cualquier persona que se quiera pues foguear un poco en escribir.
Uh-huh. ¿Cuántas clases son? ¿Cuántas sesiones? ¿En dónde va a ser? ¿En qué horario?
Pues mira, es en el Centro Cultural de la Vidriera, que alguna gente me ha dicho que Camargo, que lejos está, madre mía. Bueno, pues ya sabéis que justo es coger el tren de la FEBE, esa maravilla que tenemos aquí en la región, y haces tres estaciones desde la Plaza de las Estaciones de Santander y acabas junto a la vidriera, ¿no? Incluso yo creo que ahora con el nuevo abono es hasta gratis.
Y tardas menos que con el coche, y te ahorras el buscar sitio, además.
Desde luego, la verdad que está cerquísima. Mm. Bueno, vamos a hacerlo todos los martes, de 6 a 8 de la tarde. Está pensado en sesiones de 2 horas. Bueno, yo no pienso dar la lata 2 horas a toda la gente que se acerque. No, que va. Yo lo que voy es a contar un poquito las cosas que a mí me han ayudado y me han enseñado a precisamente eso, ¿no? Enfrentarse a la página en blanco y conseguir que lo que escribes tenga cierto sentido, cierta coherencia y puedas defenderlo después. Y en ese tiempo permitir que además pues los que se acerquen a compartir el taller puedan escribir, puedan enseñar lo que están haciendo y podamos valorarlo y ayudar, orientar un poquito a conseguir pues esos objetivos que tenemos de escribir algo mejor.
Esto arranca el martes que viene, el 9 de abril, a partir de las 6 de la tarde, 2 horitas, de 6 a 8. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿O está ya ocupado todas las plazas?
No, todavía quedan plazas, ¿eh? La verdad que ya sabes que esto no es como las entradas del Racing, ¿eh? Esto no vendemos todo el papel nada más que sacamos el anuncio.
La convocatoria.
Claro. Bueno, para apuntarse hay que llamar a la vidriera, hay que hablar con... Espera, a ver, que tengo por aquí el teléfono y te lo puedo dar. O bueno, sino por la página web.
Sí. La web de la vidriera, yo creo que es fácil encontrarla, ¿no?
Camargo es bastante sencillo, simplemente se solicita la información y ellos te lo facilitan todo.
¿Y son 12 sesiones todos los martes de abril a junio?
Sí, hemos pensado que lo mejor sería organizarlo, bueno, pues como si fuera un curso, un trimestre de un curso escolar, porque, bueno, así permitimos ver el avance, ¿no?, desde lo que vamos haciendo y además dejar un tiempo para que todo lo que hablamos repose. Ya sabes que esto de la escritura tiene mucho, como decía Picasso, un 99%, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración.
Totalmente.
Es decir, hay que leer mucho y hay que escribir.
Pues Javier, ha sido un auténtico placer contactar contigo. Todos los interesados que llamen a la vidriera de Camargo para este taller que empieza el martes que viene, así que estamos a tiempo de poder buscar esas plazas exclusivas para poder disfrutar de este taller de escritura creativa. Un placer, Javier, como siempre, un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo, Jaime, muchas gracias.
Bueno, también te quiero dar este consejo. ¿Sabes que la clínica Ofelia Casanueva nos trae el trasplante capilar pionero ahora en Santander? Con financiación a tu medida y médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. Pide una primera cita de valoración que es totalmente gratuita. Búscalos en Instagram, en esta cuenta, @clínicaofeliacasanueva, o visítales en la calle Calderón de la Barca 15 en Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ocho oficinas del SEPE distribuidas por toda Cantabria se van a convertir en puntos violeta contra la violencia machista. Ampliar la oferta de espacios seguros es el objetivo con el que la unidad de la Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Cantabria quiere poner ese punto. Facilitar los puntos concretos donde cualquier mujer que esté siendo atacada por cualquier acto de violencia machista tenga un sitio al que acudir. Lo comentamos ayer y hoy también. Queremos tener continuidad con este tema con Diana Mirones, que es precisamente la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y saludamos a Diana. Hola Diana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es una muy buena noticia, ¿no? Esta nueva opción que tienen las mujeres que están siendo maltratadas, ¿no?
Pues sí, la verdad que en primer lugar me gustaría agradecer el compromiso del SEPE de Cantabria en la lucha contra esta lacra de la violencia de género, ¿no? Más ahora si cabe, pues sumándose a la iniciativa de los puntos violeta que impulsamos desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, concretamente desde la unidad que yo coordino, la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer. Y bueno, pues para ello hemos llevado a cabo una formación la semana pasada para los funcionarios de las oficinas del SEPE en Cantabria, que ha consistido en una jornada completa, toda una mañana, para que los funcionarios del SEPE pues puedan detectar e identificar casos de mujeres que pueden estar sufriendo violencia de género. Y no solo detectar, sino que, y lo que es muy importante también, saber cómo pueden ayudar a estas mujeres según el tipo de situación de gravedad que estén sufriendo y cómo derivarlas en su caso a los recursos más especializados, conociendo a fondo qué tipo de recursos, tanto estatales como de la comunidad autónoma, tenemos en Cantabria, y de esa manera poderles ayudar a encontrar una respuesta adecuada a cada caso, porque bueno, pues afortunadamente contamos con recursos, ya que las mujeres tienen que saber que tienen derecho a tener información y tener unos recursos adecuados a sus circunstancias, y unos recursos no solo jurídicos, sino también psicológicos e incluso alojativos o económicos, ¿no? Entre los cuales precisamente está la renta activa de inserción, que se gestiona desde el SEPE Cantabria, ¿no? Y es importante que las mujeres sepan que contamos actualmente en nuestra región con una red de profesionales implicados y cualificados, especializados, que las van a creer, que las van a ayudar y las van a apoyar para salir de la espiral de la violencia en la que se encuentran.
Claro, Diana, uno podría pensar, qué raro, ¿no? Un punto para denunciar violencia o acoso machista en un puesto de encontrar empleo. Hay que decir que la labor de esto es la discreción, porque claro, si alguna mujer tiene pensado ir a la policía, pues puede ver cómo su maltratador a lo mejor la persigue y entonces puede tener algún tipo de consecuencia. En este caso es un poquito también encubrir esa denuncia posible que pueda realizar esa mujer, ¿no?
Bueno, los puntos violetas se constituyen en puntos de apoyo, más que puntos de denuncia, son lugares donde una persona puede encontrar un entorno seguro, y en este caso un profesional que lo que va a hacer es escucharla, creerla, sobre todo porque es cierto que el personal de SEPE es personal muy cualificado y muy implicado, como están demostrando con el tema de la violencia de género, y las van a escuchar para tratar de derivarlas después a los recursos más especializados que esa mujer tiene que poner una denuncia, pues los teléfonos y las direcciones de la comisaría o del cuartel más cercano, o si en este momento no está preparada para poner una denuncia, pues derivarla al recurso de atención psicológica especializado más cercano a su domicilio, o esa asistencia en muchas ocasiones puede consistir en facilitarle, por ejemplo, decirle que llame al teléfono 016, que es un teléfono que tenemos a nivel estatal para atender a las víctimas, ofrecerles un asesoramiento jurídico, un asesoramiento psicológico gratuito y confidencial. Es un teléfono que está funcionando muy bien, que además también tiene un WhatsApp, o se puede escribir un email, y la verdad que como digo, tenemos cantidad de recursos actualmente para poder ayudar a estas mujeres.
Hace dos semanas hemos conocido datos concretos en donde la delegada del gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha comentado que Cantabria tiene 1.202 casos activos de mujeres víctimas en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia, y de ellas 767 cuentan con medidas de protección policial establecidas por la justicia, y 291 con el dispositivo del servicio telefónico Detección y Protección para Víctimas de la Violencia de Género. No sé si es un dato preocupante o no.
Bueno, nos mantenemos en cifras bastante similares a otros años. Es cierto que las cifras van subiendo en nuestra región, al igual que están subiendo en el resto de la nación también, porque estamos consiguiendo cada vez que afloren más los casos, que cada vez las mujeres confíen más en el sistema, haya más profesionales, como en este caso los profesionales del SEPE, que ahora van a saber cómo detectar los casos y ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es lo que queremos, que las mujeres que están sufriendo violencia de género no sean invisibles, sino que se visibilicen, visibilizarlas para poderlas ayudar. Y para ello es importante, como digo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleguen a tener conocimiento de los casos para introducir sus casos en el sistema Biogen, y de esa manera poderlas llegar a dar una protección policial adecuada a su nivel de riesgo. Y por eso es importante que tengamos detectadas al mayor número de mujeres que estén sufriendo violencia de género, porque solamente así podremos llegar a poderlas ofrecer la ayuda que necesitan.
Queda mucho camino por recorrer, Diana, pero por lo menos ese paso de perder el miedo a denunciar parece que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Es un paso a favor.
Sí, efectivamente estamos consiguiendo que cada vez más mujeres confíen en el sistema, y eso es gracias a toda la labor de sensibilización que se está llevando a cabo, y además toda la formación a los profesionales. Precisamente, bueno, estos días estamos dando una formación a policías locales de Cantabria para que estén también ellos especializados y formados en cómo atender a las víctimas, en qué recursos están a disposición de las víctimas, qué derechos tienen. Es importante que desde todos los sectores de la sociedad, pero especialmente los sectores de profesionales que van a tratar más con las víctimas, estén especializados y les puedan llegar a dar la atención que ellas necesitan y que es a la que tienen derecho, ¿no? Una atención inmediata, una atención especializada y una atención integral.
Ha sido un placer hablar contigo, Diana Mirones, estos minutos en Herrera en COPE, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
A esta hora, 12:59, te cuento que si te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética, o si estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada de Cantabria, ojo a este reclamo de Produque, porque presentan Residencial Alia en Ojaiz, Peña Castillo. y aún tienes la oportunidad de adquirir uno de los últimos dúplex que están disponibles desde este precio, 225.000 euros, incluyendo garaje y trastero. Apunta, Residencial Alia, en Ojaiz, Peña Castillo. Si necesitas más información sobre este gran proyecto, llama a Produque a este teléfono 942-37-86-37 o visítales en las nuevas instalaciones que tienen en la calle Peña Arbosa 31 en pleno centro de Santander. Van a dar a la una del mediodía, sigues en Mediodía COPE, contándote estamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.